Verwandle deine Leidenschaft mit Shopify in ein Business und knack Umsatzrekorde mit dem Checkout mit der weltweit besten Conversion. Du hast richtig gehört. Der Checkout mit der weltweit besten Conversion. Der legendäre Checkout von Shopify vereinfacht das Shoppen auf deiner Website bis hin zu Social Media und überall dazwischen. Ja, das ist Musik für deine Ohren. Wie du es auch drehst und wendest, mit Shopify kannst du zu einem echten Hit werden. Starte deinen Test noch heute für nur 1 € pro Monat auf shopify.de/rekorde.
Dentro de la comunidad y del ecosistema, creo que hay muchas preguntas más para esas personas nuevas sobre si ya acabó el bull market, si pues seguimos en un bull market y tenemos que acumular. ¿Tú cómo lo vives?
A ver, sí. Va a ir a la cárcel, pero nunca defraudó a nadie que sepamos. O sea, no fue un Sam Bankman-Fried. Pero creo que era algo casi que parte de su estrategia. Y cripto te paga por aprender. Esa es una conclusión. Nos enojamos. O sea, es como si vas a la universidad y entras a la universidad, sales sabiendo más y te pagan y te enojas.
Hay gente que se queja de los airdrops y hay gente que los consigue.
Hola de nuevo, te doy la bienvenida a un episodio más de Navegando el Espacio Cripto, el programa donde cubrimos las noticias más importantes de Web3 para que tú no tengas que andar buscando por ahí. Hoy vamos a hablar del airdrop de Hidden Layer, sí se va a la cárcel, también vamos a hablar de qué onda con Tether, que es una máquina de dinero. Yo soy Av, estoy con mi gran amigo Lalo Cripto. Lalo, ¿cómo estás?
Muy bien, y creo que esas tres noticias son las que se llevan justamente los reflectores, y la última es que A16Z compra 90 millones de dólares del token de Optimism. Así que es un token que pues conocemos mucho y vamos a hablar justamente sobre estas noticias. Y además los precios están duros. Tuvimos unas caídas fuertes. La comunidad está preguntando si se acabó el bull market, si ya estamos en un bear market. Así que vamos a analizar los precios.
Independientemente si estamos en un bull o en un bear, pues siempre es gran momento para construir. Entonces, por eso llevamos varios meses construyendo Bando. Ve a bando.cool y pruébalo. Lo que estamos haciendo es que puedes enviar un SPAY, una transferencia bancaria en México, y recibir USDC en Polygon en segundos. Esto antes tomaba varios minutos. Estamos por lanzar más redes. Tenemos una sorpresa para la gente para las primeras 1,000 personas que utilicen el producto. Así que ve a bando.cool, nos va a ayudar muchísimo que pruebes el producto y cada vez hay más personas. Y también en la comunidad de Telegram de Bando, la conversación se está poniendo buena. Entonces, puedes ir, como ya dije, bando.cool, arriba a la derecha está el Telegram de la comunidad. Esta semana platiqué con un par de personas, estuvo súper emocionante y cada vez vamos a lanzar más y más redes en Bando.
Y ahora vámonos con los precios, porque esta semana tuvimos una bajada en Bitcoin, en Ether, y ahorita, viernes 3 de mayo a las 9 de la mañana, el mercado se está recuperando, pero previo a esto, la semana había estado bien bajista. Y empezamos con los precios. Bitcoin en $61,569, ha bajado 4.2% en los últimos 7 días. Ether está en $3,050, y ha bajado casi 3%. Hay otras como Dogecoin que han sufrido un poco más. Las meme coins son muy volátiles y lo hemos dicho varias veces. Y también tenemos algunas otras que han dado sorpresa, justamente como el token de Optimism, que vamos a tocar un poquito más adelante. Y ¿cómo sentiste esta semana? Porque dentro de la comunidad y del ecosistema, creo que hay muchas preguntas más para esas personas nuevas sobre Si ya acabó el bull market, si pues seguimos en un bull market y tenemos que acumular. ¿Tú cómo lo vives?
Un elemento a analizar con el precio es que es el primer ciclo donde tenemos a las instituciones. Entonces hay que voltear a ver al ETF. El ETF es la mejor forma de identificar cómo las instituciones se están relacionando con Bitcoin específicamente. Y Bitcoin es este flagship. Es básicamente el activo más importante en cripto. Y mucho del mercado sigue a Bitcoin. ¿Y qué ha pasado en los últimos, en abril específicamente? En abril fue de las primeras veces que el ETF empezó a desacelerarse. Y en los últimos días fue la primera vez que el ETF de BlackRock tuvo salidas netas. O sea, más gente sacó dinero del ETF de BlackRock que la gente que metió. ¿Y esto quiere decir que se acabó el bull market? Yo creo que no. Simplemente llevábamos con precios positivos, o sea, con velas positivas del mes, desde creo que octubre del año pasado. Entonces son más de 7 meses con esa cadencia, con esa velocidad. Eventualmente necesitamos desacelerar un poco. Y justo como saben, como sabe la comunidad, ahorita estoy unos meses en Madrid. Y como sabe la comunidad, estoy ahorita unos meses en Madrid. Y justo esta semana hizo un poquito de frío. Y ya estaba haciendo muchísimo calor, ¿sabes? La semana pasada se empezaba a calentar muchísimo y yo decía como, fuck, qué miedo. El verano va a estar muy caliente. O sea, no va a querer salir de mi casa. Pero esta semana que se enfrió un poco más fue un alivio. Y siento que pasa lo mismo en cripto. Como, qué bueno que se esté enfriando. Porque para mantener una fuerza tan grande, necesitamos ir paso a paso, ¿sabes? Yo prefiero un bull market con una frecuencia, o más bien un bull market que dure bastante y no algo que sea como súper fugaz. Y creo que la entrada y la salida de los ETFs está teniendo un gran impacto en eso. En las últimas semanas, pues vean lo que estoy proyectando. Vemos cómo por ahí de marzo, a mediados de marzo, bueno, más bien finales de febrero hasta mediados de marzo, la cantidad de dinero entrando al ETF era gigante y en las últimas semanas a una salida bastante grande. O sea, el 2 de mayo salieron 572 millones de dólares de todos los ETFs y ya no solo es del ETF de Grayscale. De hecho, el ETF del que más salió dinero fue Fidelity con 191 millones de dólares. BlackRock salieron 36 millones de dólares y Grayscale 186. Entonces, a ver, a mí la verdad, a pesar de que son números malos, creo que es bueno porque yo no he sentido la mega euforia de los bull markets pasados aún.
Sí, yo estoy de acuerdo. Y justamente ahorita tú estabas hablando como muy fundamental. Y yo ahorita quiero enseñar esta gráfica que es más técnica y se las voy a describir. Cada línea que tengo aquí amarilla es el halving. Y como podemos ver, en 2016 el precio cayó 30% en distintas ocasiones. Y las vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces cayó antes de hacer un máximo histórico. Después del halving de 2020, igual cayeron 1, 2, 3, 4, 5 veces.
Y un punto importante ahí, Lalo, es que caen en la pendiente hacia arriba. ¿Sabes? Sí, no es como que cae así nada más, sino como va para arriba y baja, va para arriba y baja.
O sea, tendencia alcista después del halving suele caer varias veces 30%. Y aquí ha caído 25%. Y pues esto es normal. Y también creo que ahí es cuando tenemos que ser bien conscientes de que en algún momento pues se va a acabar el bull market. Pero aún así, las caídas del 30%, 25% son normales. Entonces creo que también tenemos que tener esa cabeza fría como para decir, ok, esta caída no me huele tanto como a que se ha acabado el bull market. A mí no me huele, creo que a ti tampoco te huele. Hay muchas cosas que están pasando y justamente llevamos un par de días, ok, 2 semanas después del halving. Así que para mí esto es el mercado está tomando una pausa. Vimos salidas de los ETFs, así como habías mencionado. También creo que está muy relacionado al tema de que no han bajado las tasas de interés, la inflación sigue alta. Entonces, probablemente esa euforia que vimos después del COVID no se vaya a repetir. O bueno, esa euforia que vimos en COVID, ¿no? La impresión de dinero, las tasas literalmente en 0 o en 0.25. Pues creo que todavía no estamos en ese momento, porque no queremos ver una economía con muchísima inflación, tanto en Estados Unidos como en México, etc. Entonces, creo que solo va a tomar un poquito más de tiempo y creo que eso es positivo, porque nos da tiempo para construir, nos da tiempo hasta para ahorrarle, nos da tiempo para pensar en nuestra estrategia, educarnos un poco más y que no sea un subidón y un bajadón como podría haber pasado.
De acuerdo, y también siento que todavía no entra todo el retail como en los ciclos pasados, ¿sabes? Creo que todavía no recibo esos mensajes de, oye, ¿cómo estaba eso de las bitcoins? ¿Y sabes quién está ultra bullish y cree que no se ha acabado el bull market y que este bull market va a durar muchos años? Seguro va a haber caídas, pero también cuando me pongo a pensar, pues llevamos desde que empezó Bitcoin en una subida gigante. Si compraste en cualquier momento menos en las últimas 6 semanas y al final del bull market pasado, probablemente estás en ganancias. Estoy diciendo todo esto porque Cathie Wood estima que Bitcoin puede llegar a 3.8 millones de dólares para el 2030. Y su estimado es muy simple. Si las instituciones ponen el 5% de su portafolio en Bitcoin, va a llegar a este precio.
Ese es un dato que Cathie Wood fundamenta muy bien. Y de hecho tiene una tabla que es muy interesante que dice, ¿qué pasaría si todos los gobiernos del mundo le meten 1% a Bitcoin? Y tiene escenarios bearish, neutrales y muy alcistas. Y recordemos que Cathie Wood no es una persona así súper random como un De Largo o como un Abo, como un Lalo, ¿no? O sea, no es como... Pues es súper conocida en la industria financiera a nivel mundial. De hecho, ARK, que es la empresa que Cathie Wood lidera, tiene un ETF de Bitcoin y está dentro del top 5 de ETFs con mayor activo sobre manejo. Entonces está Grayscale, está el de BlackRock, está Fidelity, después ARK. Así que no es cualquier persona que diga estas opiniones. Es como si Larry Flink o como si Michael Saylor, yo creo que hasta más importante que Michael Saylor, sale y dice que ve estas estimaciones. Y también Cathie Wood ha sido criticada por tener estas opiniones tan altas y que luego pierde mucha lana y que luego hace mucha lana, pero es una visionaria que lo ha visto. Ella ha estado justamente en el tema del ETF de Bitcoin ya por muchísimo tiempo y ha generado buenos rendimientos para sus fondos. Así que no se me hace nada descabellado pensar en estas valuaciones para 2030, más con la aceleración de la adopción de cripto, más si cripto se vuelve en el dinero del internet y en este dinero internacional y mundial que esperamos que se convierta. Suena muchísimo, 3.8 millones, pero también en el episodio del halving hicimos estimaciones de cuál iba a ser la recompensa para los mineros como en ciertos años, y de repente iba a ser la inflación de que como de 0.128 bitcoins por bloque, y eso equivale como a unos cuantos bitcoins al año. Entonces también justamente la oferta de bitcoin se está reduciendo y pues la demanda nada más veo que está sube y sube y sube. Y un dato que podríamos ver también es en billeteras activas en bitcoin está en máximos históricos, billeteras de Ethereum también están altísimas, la adopción que estamos viendo a nivel institucional es alto. Así que, ¿tú qué piensas? ¿Crees que podríamos llegar a estos 3.8 millones?
A ver, creo que en la economía en la que estamos todo es posible. Bitcoin siendo un oro digital, si las empresas ven esta narrativa donde cada vez hay más dólares, y como dice Michael Saylor, ¿sobre qué prefieres pararte? ¿Sobre un iceberg que se está derritiendo o sobre concreto, sobre oro? Entonces, es posible que las empresas asignen esta cantidad de dinero de su portafolio. Es muchísimo, 5% creo que es muchísimo. Obviamente no va a ser un promedio de 5%, o sea, más bien el promedio es de 5%, pero va a haber empresas grandes que asignen una gran cantidad y va a haber muchas otras empresas que van a asignar una pequeña cantidad. Es el estimado, es la tesis. Pero pues igual, con la impresión que está habiendo, puede pasar. A final de cuentas, en el muy largo plazo, creo que Bitcoin, este activo digital, es el activo más importante del siglo XXI, o lo ha sido, y vamos a ver hacia dónde se mueve. Y también, si tú quieres especular y meterle a los derivados, y además de comprar Bitcoin, empezar a apalancarte, creo que para eso está DYDX, que es uno de los patrocinadores de Espacio Cripto. Y pues vamos a un anuncio de los patrocinadores y seguimos con las noticias.
¿Estás buscando transformar tu experiencia en trading en cripto? Te presentamos DYDX. DYDX es una plataforma de derivados en donde puedes operar hasta 20x las criptomonedas más importantes del mercado. No solo puedes realizar operaciones rápidas y con las comisiones más bajas, sino que también contribuyes a la revolución de la Web3 al operar de manera descentralizada. DYDX está diseñado para traders que valoran la eficiencia, transparencia y la seguridad. Si eres un trader experimentado o alguien nuevo en este mundo del trading, DYDX te presenta una plataforma muy sencilla para que puedas empezar a operar en unos sencillos pasos. Si realmente crees en el futuro del espacio cripto, recuerda operar derivados en DYDX. Para saber más de esta plataforma, ve a dydx.exchange.
Lalo, El airdrop más esperado de esta temporada ya está aquí. Es el airdrop de Eigenlayer, este protocolo de restaking del cual hemos hablado tanto. ¿Y sabes quién se va a llevar este airdrop? ¿Sabes a cuántas personas les tocaron?
280 mil personas o más.
De las cuales espero que al menos 100 personas sean de Espacio Cripto, porque si tienen su suscripción a Voyager en el reporte de airdrops, pues y ¿sabes? Si hicieron esas actividades, les van a tocar al menos 110 tokens. Y ahorita vamos a explicar un poco más de toda la lógica.
Este airdrop es de los que más esperábamos y creo que es el que dejó muchísimo que desear. No sé si tú lo notaste, Av, pero la comunidad estaba bien enojada porque, pues sí, es un airdrop. Hay gente que se puede quejar de dinero gratis. Otros dicen, es que no es dinero, es participación en la gobernanza. Todo el mundo lo ve como lo quiera ver. Para unas personas y para los farmeros es lana gratis. Para los puristas y que quieren participar en la gobernanza de alguien, pues es una responsabilidad. Pero algo que en verdad está duro es que este airdrop es nada más del 5% del total de la allocation de los tokens. Después van a haber más, pero este 5%, pues está bien bajo. Está bien bajo comparado a otros. Creo que todavía el airdrop de Arbitrum puso la vara muy alta. Y antes de empezar a grabar, estábamos platicando así como de, pues, ¿qué onda? A mí en un wallet me tocaron 10 Eigen y eso es como para pagar los gas fees que le metí. Entonces, ¿cómo lo viste? Porque para mí sí decepciona y es como este meme de Milhouse cuando llega así todo feo y después llega Eigenlayer y dice, no, esperen, vamos a dar 100 tokens más porque ya vimos que están bien enojados y llega Milhouse peinado, pero creo que no deja de decepcionar este airdrop, la neta.
A ver, yo no estoy de acuerdo, la neta. Vamos a empezar a hablar qué es el token de Eigenlayer, porque no es un token de gobernanza, es un token diferente. Y lo que anunció el proyecto de Eigenlayer, primero es el lanzamiento del Eigen Foundation, que cuando hay un token, generalmente se crea una fundación para que gestione este token. ¿Y qué es? Publicaron un blog post bastante, como de 5 páginas, bastante nutritivo, y también un white paper como de 35 páginas, ultra denso. El fundador de Eigenlayer es profesor en la Universidad de Washington en Seattle, entonces está muy acostumbrado a publicar artículos académicos. No se quedó nada tras este, está súper complejo. Y como yo lo que me llevo de esto es la definición que le dan a este token. Como ellos le llaman, es Eigen, el token de Eigenlayer, va a ser un token de trabajo intersubjetivo universal. Entonces déjame explicar cada una de estas cosas. Dicen que es un token de trabajo porque no es un token de gobernanza. Lo que tú vas a obtener cuando tengas el token de Eigen no es votar en una DAO, no son votos. Lo que tú vas a obtener es cuando tú tienes los tokens, necesitas poner en staking esos tokens para poder aplicar y ejecutar todo lo que pasa en el protocolo de Eigenlayer. Poniendo un ejemplo muy simple, es, ¿te acuerdas? Yo creo que esto sigue pasando en México, que hay placas de taxis, o sea, los taxis tienen placas diferentes, y me acuerdo en la Ciudad de México que era como, no, pues me voy a comprar unas placas de taxi, y costaba, no sé, 150 mil pesos, solo las placas, no el coche ni nada. Entonces, eso es como el token de Eigenlayer. Tener las placas para poder ejecutar una actividad. Eso es un work token. Uno de los primeros work tokens era el token de Augur, que Augur era un protocolo de predicciones. Básicamente es un protocolo donde yo decía como, yo creo que Trump va a ganar, y ponía una apuesta y alguien decía, yo creo que Trump va a perder, ponía otra apuesta, es un mercado de predicciones. Entonces, eso es lo que tú vas a obtener al tener Eigen. Esto es muy positivo desde mi punto de vista porque es un token que tiene utilidad, ¿no? Entonces, ahí está la primera parte del token de trabajo, el work token. Dicen que es universal porque este token se puede utilizar para ejecutar el protocolo de Eigenlayer en cualquier caso de uso que quiera utilizar el protocolo de restaking. Por ejemplo, Augur no era un token universal porque solo funcionaba en su aplicación. Entonces tú podrías utilizar el token Dagen para diferentes protocolos de data availability, para mercados de predicciones, básicamente cualquier cosa que quiera heredar la seguridad cripto, bueno, la criptoseguridad, más bien la seguridad criptoeconómica de Ethereum, que esto es básicamente mucha gente volteando a ver el protocolo, que estos son los validadores, y asegurándose que esas reglas se cumplan. Y por último, sé que esta explicación está interesante, imagínense las 40 hojas que son el white paper del fundador de EigenLayer. Por último, es intersubjetivo porque hay partes donde el blockchain no tiene la data necesaria para saber que un protocolo puede que esté actuando de forma maliciosa. Por ejemplo, si hay un protocolo de data availability que no está permitiendo que diferentes personas accedan a esa data, la única forma de saberlo es que los humanos se coordinen y digan como, oye, eso no está bien. Entonces, es intersubjetivo. La idea de la intersubjetividad quiere decir que los humanos creemos las cosas que creemos porque todos creemos en eso. Sé que esto es como rebuscado, pero es el típico ejemplo de un dólar vale un dólar porque todos creemos que vale un dólar. Si todo mundo deja de creer que el dólar es valioso, pues deja de valer. Entonces, es intersubjetivo porque tiene esta forma en la cual el token, o sea, la comunidad puede asignar, más bien, la comunidad puede orientar al token y al protocolo para decir, oye, eso está mal, voy a poner una apuesta, voy a poner un stake, diciendo que esa parte de la cadena está mal y toda la comunidad se va para allá. Un gran ejemplo de intersubjetividad es, ¿por qué es más valioso Bitcoin que Bitcoin Cash? Por muchas narrativas, porque Bitcoin es Bitcoin tiene los bloques de 1 megabyte, Bitcoin Cash los tiene de 8 megabytes, y la comunidad intersubjetivamente se acordó que Bitcoin es el blockchain real. Entonces, toda esta pausa es para explicar qué es el token de Eigen, porque no solo es así un airdrop más, están, creo que, innovando en muchos aspectos. Es un token complejo donde más de 280 mil direcciones recibieron este token, que, de nuevo, si tú estás en Voyager, probablemente lo recibiste, si hiciste las actividades que te dijimos. Y poniéndole un poco una dimensión, estimando que va a estar en 18 mil millones de dólares la evaluación de EigenLayer, es el tercer airdrop más grande en la historia. El primero fue Arbitrum, donde hicieron un airdrop con un valor de 1.500 millones de dólares, INS con 1.000 millones de dólares, luego Eigen con 900 millones de dólares y DYDX después con 247 millones de dólares. Entonces, Lalo, ¿qué opinas de todo esto? Porque no solo es un token de gobernanza.
Sí, sí, sí. Creo que es una de las narrativas más grandes dentro del ecosistema, así como también en su momento el airdrop de Celestia dio muchísimo de qué hablar. Yo creo que el proyecto para nada está muerto, ni más bien está más vivo que nunca. Ahora con este token creo que el proyecto se va a fortalecer mucho más. Y al final es innovación, al final justamente son tendencias en los mercados. Creo que el restaking quedó pues llegó para quedarse. Y no sé si estés de acuerdo conmigo, pero yo creo que probablemente no han habido protocolos nuevos tan importantes como alguien desde Uniswap Llave, probablemente. No se me ocurre alguno otro que sea igual de importante que estos dos. Y Abraham, ahorita que estabas compartiendo pantalla, vi justamente algo que iba a tocar, que es Aevo. Aevo son unos derivados en capa 2 que justamente, pues la gente tradea para saber en cuánto va a estar los precios de ciertos tokens, y es parecido a DYDX, pero tienen tokens que todavía no se han lanzado. Y en Aevo, ahorita el token de Eigen está alrededor de los 9.5 dólares. Así que podríamos esperar justamente ese tipo de pricing para el airdrop. Aquí tengo otro análisis que dice el porcentaje de inflow del token es alrededor del 5%. Entonces es asumiendo el market cap comparable con Celestia, que bueno, son estimaciones, tenemos un fully diluted value de 30 mil millones de dólares. Eso pondría el precio alrededor de 18 dólares. Entonces, están estimando el airdrop entre unos 9 y 18. Y luego, después de todo el fuego que ha habido en redes sociales en contra del airdrop de Eigen, porque solo alocaron el 5% del valor total en el primer airdrop, van a haber más y todavía tienen el 10% alocado para otro airdrop. Y voy a leer algo, porque la fundación de Eigen hizo un comunicado después de pues, este lanzamiento, que en la comunidad hubo mucho fuego, es que van a dar 100 tokens más a más de 280 mil billeteras, porque el gas estaba muy alto y querían que todos tuvieran acceso. Así que si tú habías visto que te habían tocado 10 tokens, pues no, te van a tocar 110, y a estas valuaciones que ya repetimos, probablemente sea un airdrop de $1,000. Que, pues, nada mal, puedes holdearlo, puedes ser partícipe del ecosistema de Eigen, puedes estar muy al pendiente o lo puedes vender y, pues, también es una muy, muy buena lana. Con eso ya pagaste Voyager como por 5 años, si esa es tu intención. O también, pues, puedes echarte ahí varias cosillas. Puedes comprar meme coins, puedes holdearlo. Así que $1,000 no está nada mal.
Y a ver, a todo esto, antes de entrar, estábamos hablando con De Largo y tiene unas perspectivas muy interesantes porque hubo mucho enojo en la comunidad. De Largo, ¿qué piensas?
¿Por qué te ríes cuando haces el anuncio de mi llegada? Mis perspectivas.
No, pues a ver, tú tienes un hot take.
Justo estoy escuchándolos hablar del airdrop de Eigen Layer y acá estoy listo para tuitear y nos lo voy a tuitear de una vez. O sea, hay gente que se queja de los airdrops y hay gente que los consigue. O sea, todo este tema de airdrops, desde el airdrop de Arbitrum, o sea, yo me dediqué a sacar guías de puros airdrops y en ese entonces la gente como, ¿qué es eso? No creía y así. Y ahora es como que un meta en cripto. Y algo que me he dado cuenta es que el hecho de que todos sepan que va a haber un airdrop no implica que la gente haga el trabajo o la investigación o meta la lana. Entonces me quedo como que los airdrops no están muriendo, simplemente todos saben la información y ahí muere. Así como cripto, o sea, que ciertas monedas suben y cosas así, NFTs, no necesariamente todos la compran. Todos consumen el contenido, pero no todos como que ejecutan. Y en este tema de Eigen Layer se me hace muy interesante cómo se hizo tendencia. Si ustedes entran a Twitter, digo, no sé ustedes, pero en mi Twitter sí sale a la derecha de que las tendencias sí sale Eigen Scam. O sea, ¿cómo le puedes llamar scam al protocolo más noble? O sea, que la mejor narrativa de este ciclo para Ethereum, que va a traer un mundo más descentralizado para otros. O sea, por ejemplo, si eres un Celestia que ofrece DA, o un EVDA, o sea, que puedas usar esa tecnología y puedas sacar tu propia chain, pero tengas la descentralización de Ethereum, tener acceso a esa seguridad a través de Eigen Layer, se me hace algo muy noble y algo muy chido. Y nomás porque
no te tocó el lana, nada más por eso, básicamente.
Hicieron una mala comunicación de varias cosas, de que, lo sacamos por fases, y si utilizaste un protocolo como Pendol para farmear puntos, no que, no dijeron que no queda, simplemente nos tenemos que preparar para saber cómo van a estar las alocaciones. Y mucha gente, no sé por qué, malinterpretó ese mensaje de que no consiguieron airdrop. Pero también es como, nunca dijeron los de Eigen Layer, todos tienen airdrop. Así que pongan su dinero acá. Nunca lo dijeron. O sea, sí pusieron un sistema de puntos y lo que quieras, pero
a ver, no. Yo voy a ser la persona del otro lado, porque estoy muy de acuerdo con todo lo que ustedes dos dicen, pero ¿no hubiera sido más sencillo esperarte una semana, preparar bien la comunicación, aclarárselo a las personas? Porque en los airdrops siempre vas a estar en el ojo del huracán y la gente va a querer siempre hacer lana. Todavía hay gente quejándose del airdrop de Arbitrum, que fue uno de los mejores. ¿Por qué no te esperas? Hablas con algunos usuarios, oye, ¿qué duda tendrías si lanzamos este airdrop? Y después de eso sales y a ver, la gente se va a quejar porque les dimos 10 tokens, pagaron el gas. Si estamos de acuerdo a hacer algo, hagámoslo antes. Y si no, tomemos la decisión de decir, bro, nunca te garantizamos que ibas a recibir más por hacer estas actividades que el gas pagado. Entonces, creo que estoy de acuerdo con todo lo que dicen, pero creo que la comunicación no fue efectiva. Y después echarse para atrás y enviar estos 100 tokens y decir que van a utilizar parte de la location, pero no dicen cuánto. Creo que eso es en las cositas, es terrible, que sí, sí falló el equipo.
Sí, o sea, el protocolo tiene que estar como que un stand de que, a ver, este va a ser nuestro plan y como elegir, a ver, ¿qué tipo de gente vamos a hacer enojar? O sea, porque van a tener que
sí,
hacer
la gente algo. Se va a enojar.
Sí, sí, o sea, vamos a...
Yo no estoy de acuerdo con lo que están diciendo. Es muy simple. Creo que es muy fácil como del lado de la comunidad como picar un botón, así estirar la mano y decir como, dame, ¿sabes? Y
cuando decir, me lo merezco.
Sí, y esperabas, no sé, una botella de champán y te regalan un whisky, dices como, güey, no, yo no quería esto. Y es como, pues bueno, es lo que te tocó. Me pongo a este lado desde el punto de vista que digo como, ¿no se pudieron esperar? Obviamente no. ¿Por qué? Porque son cosas donde... Es una de esas cosas donde un equipo de 20 personas pudo dedicarle todo el brain power para pensar como todos los escenarios y de repente sale un DJ y dice como, es que no pensaron en X. Y el DJ de al lado lo ve y sí, X, explota. Sí. ¿Sabes? Oye, y hay miles de bots hablando de eso.
Pero entonces no te echas para atrás y dices, ahí les van 100 tokens más. Y...
O sea, pero eso es ridículo. O sea, lo de los 100 tokens más es ridículo. Yo estoy de acuerdo. O sea, es lo que digo. O sea, tuvieron que planear bien y decir, esta gente vamos a hacer enojar y como que estar firmes a eso. Y porque o sea, en una semana ya nadie va a hablar de alguien layer, así como lo están hablando ahorita. Y nomás como que aguantar como, pues, el golpe. Lo que sí, pues, un ejemplo que sí estuvo muy duro, que hasta la fecha sí los están, tupiendo mucho, que es el de Starknet. O sea, hasta la fecha yo veo gente de la fundación tuiteando cosas y poniendo a la gente Scamnet. Y es como de que, oye, ya fue hace mucho eso. Como que ya.
¿Pero por qué estuvo mal el de Starknet?
Yo creo que porque muchos DJs no lo consiguieron. Y aparte, creo que más por el... Porque hubo airdrops así súper pesados en donde un developer hizo un commit, pero un commit que no era nada de valor, algo bien X, $50,000.
Creo que una de las principales críticas de Starknet es una variable que tenías que tener un balance como de 0.01 ETH en una fecha. Y si no lo tenías en esa fecha, pues te cepillaban. Entonces la gente decía como... ¿Qué tal si este día yo tuve que sacar mi dinero o justo, no sé, aporté muchísimo hasta un día antes y me quitaron? Entonces, a final de cuentas, para mí, resumiendo esto, a ver, este es un protocolo positivo desde mi punto de vista, que, a ver, y quitándole lo moral es algo que agrega hacia la industria. No sé si es bueno o malo, yo creo que es bueno, pero es algo que agrega tecnología a la industria. Estamos mejor, el ecosistema de Ethereum es mejor teniendo Eigen Layer en la industria. Entonces, de repente llega la gente a la cual es muy fácil extender la mano y decir como hubieran hecho X, hubieran hecho tal, pues sí, pero también este güey, el CEO, CRAM, pues es un güey, o sea, es un académico desde hace años que lleva trabajando en criptografía y, o sea, deberíamos de, no sé, es como, este es el ejemplo perfecto. Es como cuando estás viendo las Olimpiadas con tu tío que se come chetos y se está echando su carta blanca, el clavadista cae medio mal y es como, uy, no, hubiera saltado más. Y es como, sí, tío, dame 2 segundos, espérame. ¿Quieres otro cheto o quieres otra chela? Porque muy fácil decir hacer, ¿sabes? Y me remonto a lo que Ted Roosevelt dice como, El crédito está en la gente que está en la arena, o sea, la gente que está en el coliseo, la gente que está peleando. Yo creo que a todo esto, pues sí, qué bueno que estamos hablando de Magic Internet Money, a final de cuentas es dinero gratis para la gente que está en Voyager, para la gente que le metió a Eigen Layer. Y creo que, o sea, es aprender, porque otra cosa importante, así como resumiendo todo, se anunció el airdrop. Es un token que lo vas a poder claimear a partir del 10 de mayo porque el CEO de Eigen Layer pues sabe que es el Día de las Madres y sabe que es importante eso. Entonces, a partir del 10 de mayo...
Pero el 10 de mayo es México, no el 10 de mayo es a nivel mundial.
Sí, obvio. Este güey es como...
Ni lo podemos vender hasta septiembre.
Exacto. Uy, desde mayo y 16 de septiembre. No sabemos cuándo lo podemos vender. Eso que dices, o sea, ese es otro factor. Lo puedes claimear, pero no lo vas a poder transferir, por lo tanto, no lo vas a poder vender. Que eso fue otro queja de la comunidad. El vesting de los VCs empieza, del equipo y de los VCs, empieza a partir de que se pueda transferir. Y digo este resumen.
Creo que en el último tweet sí sale algo como como un año después, ¿no? Algo así. O después no, del
que... Creo que todavía no lo anuncian. Y bueno, cuando lo anuncien lo diremos. Y a todo esto lo traigo a colación porque a lo que decías, ¿por qué no?
Ya lo anunciaron. Dice, los inversionistas y el equipo van a permanecer en un loco por un año después de que alguien sea transferible para la comunidad. Entonces, pues también...
Sí que decías como, ¿cuándo es la fecha en la cual se puede transferir? Que eso no lo han anunciado.
Sí, eso es lo que no han anunciado, de que cuando... O sea, apuntan que para septiembre en Mainnet ya va a estar más o menos. Apuntan septiembre, pero...
Sí. Y a todo esto, la última pieza del rompecabezas que armé es que, ¿por qué no se pudieron esperar? Porque Eigenlayer ha tenido un roadmap de desarrollo y está enfocado en ejecutar ese roadmap de desarrollo. El token no solo es una cosa para farmear, es un token que se necesita para la siguiente evolución del protocolo, porque es un work token, porque necesitas tenerlo para las siguientes actividades que vas a hacer en el protocolo. A todo esto, por eso no se podían esperar y por eso lo tuvieron que sacar. Probablemente sí, no fue lo mejor o pudo mejorar, pero en la siguiente implementación de la tecnología se necesita el token. Entonces, por eso, y a final de cuentas, yo lo veo como algo positivo y qué bueno que nos va a tocar. En DevCon nos vamos a echar un pad thai para celebrar y qué cool.
Sí, y esta postura también creo que es importante de repente sí ser el tío que se come chetos y con la carta blanca, porque también con esas críticas la gente mejora. O sea, realmente sí podríamos decir, a ver, para el próximo protocolo, no sé, CK-Sync, bro, date cuenta de lo que hizo enojar a la comunidad. Vas a hacer enojar a la gente, no vas a poder satisfacer al 100% de la gente, pero, o sea, al menos estas cosas son las cosas que pueden mejorar de los airdrops. Y como comunidad han mejorado muchísimo los airdrops. Teníamos el airdrop de Uniswap, que creo que fue de los primeros grandes, en donde tengan lana, listo. Y ahora ya hay temporadas en donde es más pensado, criterios de evaluación mejores. Entonces, creo que sí se vale de repente criticar constructivamente. Lo que sí no está chido es así como de... Yo lo usé una vez, ¿por qué no me tocaron 10,000 tokens y ser alguien scam?
O sea, la gente mal acostumbrada. O sea, también es, o sea, yo soy farmero de airdrop, pero, o sea, también me pongo del lado de los protocolos para, digo, si estoy farmeando es porque quiero la mayor cantidad de tokens posibles. Y, a ver, ¿cómo está pensando un Eigenlayer? ¿Cómo está pensando un CK-Sync? Pues, oye, probablemente no sea suficiente meter 0.1 ETH en Eigenlayer, ¿sabes? Entonces, pues tengo que hacer más trabajo. O CK-Sync, probablemente un swap una vez cada 3 meses no sea suficiente. Tengo que, me lo dijo un compa una vez, de que te va a no busques guías de airdrops, o sea, de que no hagas como que estas guías de airdrops de que salen en Twitter de que $100,000 con 3 simples clics. No, tú, o sea, tu enfoque principal es otorgar valor al protocolo o a la red y te va a caer el airdrop sí o sí.
Sí, claro. Justo. Y si eres un farmero como The Large o quieres ser un farmero de airdrops, pues recibe el reporte de airdrops en Voyager, que ahí lanzamos uno al mes. Y pues Eder, que también está por acá, escribe, de largo lo escribe también. Nosotros también apoyamos ahí. Y creo que si vienen más airdrops, va a haber muchísimo aprendizaje. Y creo que pues así es el ecosistema cripto, una evaluación continua, una evolución y... Yo la verdad estoy emocionado porque creo que alguien va a ser un protocolo con muchísimo peso.
Y cripto te paga por aprender. Esa es una conclusión. Nos enojamos, o sea, es como si vas a la universidad y entras a la universidad, sales sabiendo más y te pagan y te enojas. ¿Sabes? O sea, como que ya. Pero bueno, The Large, te queríamos traer para que nos dieras tu perspectiva. Sigamos con las noticias. Y Lalo, ¿sabes quién es? Fueron los más enojados de todo esto.
¿Los canadienses?
Los canadienses y los americanos, más bien. La gente de Estados Unidos, porque se aplicó un ban súper duro a la gente que quería reclamar su airdrop de Eigenlayer de los Estados Unidos. O sea, los bloquearon. Hubo el geoblock porque con todo lo que está pasando en la regulación en Estados Unidos, Hagen Layer, esto es algo que hacen los protocolos de DeFi. O sea, los gringos tienen que utilizar un VPN para entrar a los protocolos de DeFi, pero aquí hicieron un geoblock aún más profundo. No sé cómo, o sea, técnicamente no sé cómo funciona, pero usando un VPN normal no podían acceder a reclamar o ver cuánto dinero les había tocado, cuántos tokens les habían tocado, y eso hizo enojar aún más a la comunidad en Estados Unidos. O sea, está chafa que tenga que hacer esto Hagen Layer, pero es culpa de sus reguladores, no es culpa de Hagen Layer esto, la neta.
Sí, también hay que mencionar los países que están baneados en la TAM. Uno es Venezuela, otro es Bolivia, otro es Nicaragua, y estos países pues tampoco van a recibir el airdrop. Y algo que se me hizo curioso es que también Reino Unido, la gente de Reino Unido no va a poder recibir este airdrop. Entonces imagínate a ser alguien viviendo en Texas que ponga su VPN y diga, ah, pues lo voy a poner en Inglaterra para recibir el airdrop de alguien, y tampoco les tocó. Creo que este es uno de los más agresivos en la historia de los airdrops. Creo que sí podemos ver al menos la mitad de los países a nivel mundial o la mitad del territorio siendo baneado por estos airdrops. Y creo que es un reflejo justamente de lo que decías, del tema regulatorio y de lo fuerte que se están poniendo en contra de estos protocolos y contra de estas fundaciones y de equipos.
Por supuesto, y creo que regreso al mismo punto. Todo esto está en las manos de la gente que construye. Todo esto está en las manos de la gente que está ahí tomando esas decisiones. Para nosotros a veces es muy fácil juzgarlos, y la comunidad en Estados Unidos estaba muy enojada por este bloqueo, pero a final de cuentas es como, a ver, no sé, yo soñaba con ser futbolista, ¿sabes? Y hubiera preferido mil veces estar en el Mundial, y así que aunque perdiera en el Mundial, jugarlo a estar en el estadio emocionado, ¿sabes? Y creo que una forma de llegar a tener esa capacidad de construir en cripto y en esta industria que nos apasiona es que justo estamos lanzando The Fana Builder en Espacio Cripto, que es un programa donde vamos a tener 13 semanas, una sesión a la semana dividida en tres partes, donde va a haber una clase, vamos a explicar algún tema específico de cripto, luego de la clase vamos a tener un laboratorio, o sea, vas a tocar Hagen Layer, vas a tocar Optimism, vas a tocar DeFi, vas a tocar todos los temas que vemos en cripto, NFTs, y una masterclass. Vamos a traer gente como al JJ Campuzano, vamos a traer gente como a Oscar de Exponential DeFi, vamos a traer a la gente latina que está construyendo en verdad en cripto para que nos expliquen, nos cuenten su experiencia. Esto salió después de pláticas con varias personas de la comunidad. Ahí, shout out a Rob, que nos empujó mucho a hacer esto. Ve el link en los show notes de Fana Builder. Va a ser el de hasta arriba para que te inscribas. Tiene un costo de $200. Estamos buscando algunas becas, pero ve, y va a estar muy bueno este programa de 13 semanas. Y Lalo, ¿a quién metieron a la cárcel?
Vamos a hablar. Creo que esto es una noticia bien importante para el ecosistema en general. Sí, a la cárcel 4 meses. Y no sé cómo lo veas, Ab, pero creo que no está tan mal librado Sisi. A ver, pongámoslo en perspectiva. Él tiene 33 mil millones de dólares en su cartera, pagó una multa de 4 mil millones Binance, no solo él. Te vas a la cárcel 4 meses y probablemente vayas a estar limpio. Es como, ya pasé por esa purga. Pues sí, no la va a pasar tan chido, pero tampoco es que lo vayan a meter al reclusorio norte de la Ciudad de México. No lo van a meter a Santa Marta, en donde están ahí todos como apretadísimos. Creo que su celda va a estar lo suficientemente cómoda para leer unos buenos libros, meditar, esperar 4 meses y pues listo, salir a sus emprendimientos de educación que ahora tiene. Así que creo que es una noticia importante, pero no la va a pasar tan mal. Y creo que también era un mensaje importante de Estados Unidos hacia las personas que, pues, justamente el gobierno de Estados Unidos cree que están haciendo las cosas incorrectamente.
100%. Y después de esta penitencia, el Sisi ahí tuiteó como, quiero agradecerle a todas las personas que me han apoyado, voy a estar escribiendo algunas cartas, voy a estar mostrando mi apoyo en X, y saliendo voy a dedicarme a mis emprendimientos de educación. Y a ver, siendo 100% objetivos, vamos a, bueno, no, es imposible ser 100% objetivos, pero lo que yo veo es que, a ver, sí, sí, va a ir a la cárcel, pero nunca defraudó a nadie que sepamos. El dinero de todas las personas en Binance, ahí está. O sea, no fue un Sam Bankman-Fried. Sí, tal vez permitió, fue muy laxo en su AML KYC, pero creo que era algo casi que parte de su estrategia, ¿sabes? Hasta había veces que grababa, me acuerdo mucho un podcast de CC como en el 2019 con Laura Shin, donde Laura Shin le preguntaba, pero ¿dónde están las oficinas de Binance? Y él decía como, no, pues es por todos lados, no tenemos una en algún lugar. Y le pregunta a Laura Shin a CC, pero bueno, ¿tú dónde estás basado físicamente? Y él, prefiero no decirte. Y, él, y Laura Shin dice como, ¿por qué?
No sabía eso.
Y el CC así como, a ver, pues, ¿por qué te voy a decir dónde estoy? O sea, ¿tú por qué quieres saber, sabes? O sea, como que también eso es, pues, no sé, una postura interesante. Y, pues, sí, sí, se va a echar estos 4 meses en la cárcel. Como dices, creo que va a salir limpio después de todo eso. Y si tú usaste Binance, si alguna vez perdiste dinero en Binance, pues, no fue porque te lo robaron o algo. O sea, ahí quedó, que creo que eso es algo importante a resaltar.
Sí, y algo que también es importante es como, a ver, Estados Unidos está tomando esta postura como muy fuerte ante industria cripto, pero así sí lo van a meter por un tema de lavado de dinero y porque su KYC fue muy laxo, etcétera. HSBC fue multado con $2,000 millones en 2012 por lavar dinero de cárteles, así como cárteles mexicanos y de otros, pues, actos ilícitos. Y ninguna persona fue a la cárcel. Pero en este caso fue una multa de, pues, $4,000 millones para Binance. Sí, sí, 4 meses en la cárcel. Pues, ¿qué está pasando? Creo que ahí tiene que haber muchísima coherencia. Y, a ver, estamos de acuerdo que, a ver, sí, los exchanges podrían tener una postura súper laxa para el tema de lavado de dinero, etcétera. Pero los bancos tampoco lavan. Esto es una actividad que se ha hecho en miles de industrias y no únicamente en la industria cripto, y están haciendo muchísimo ruido de que cripto es para lavar dinero. Así que también los bancos, también HSBC, JP Morgan, no hay banco que no se salve para este tipo de actividades, y no es algo nuevo dentro de la industria financiera.
Sí, a ver, y los bancos son los mayores lavadores de dinero del mundo, ¿sabes? Y pues yo no he visto ningún banquero, en el caso de HSBC, no metieron a nadie a la cárcel. Y sí, sí, va a ser la persona más rica en la historia de la humanidad en pisar la cárcel. Entonces,
wow. Más que, bueno, o sea, bueno, Sam pudo haber sido, pero no era su dinero.
Sí, no era su dinero. Él, o sea, va a salir y todavía va a tener miles de millones de dólares. Y ¿sabes quién más está generando una cantidad absurda de dinero? Tether publicó su reporte de resultados de 2024 y están teniendo más de $1,000 millones en ganancias netas, o sea, net operating profits. O sea, esto es una cantidad brutal. Si fueran una empresa pública, o sea, no sé qué empresa pública tenga estos números, pero estarían valuados en, no sé, más de 60 o 70 billones de dólares, porque solo de ganancias es esa cantidad. Es una cantidad gigante. ¿Y cómo hace Tether el dinero? Pues si tiene miles de millones de dólares de USDT en circulación, parte de ese, la mayoría de ese dinero está en bonos del Tesoro americano que generan rendimientos para Tether, y de ahí saca todo ese dinero. Y lo quiero atar con esta narrativa que están pasando de los bonos de gobierno americano, o sea, los CETES del gobierno americano on-chain. Franklin Templeton lanzó, dijimos hace algunos navegandos, este token, que es un bono de gobierno tokenizado, y está empezando a lanzar una aplicación que se llama Benji, donde la gente va a poder comprarlos directamente. Y Lalo, a ver, ¿tú qué preferirías? ¿Holdear CETES? O sea, ¿tener bonos del gobierno de México o tener bonos de gobierno del gobierno americano?
Si hubieras hecho esta pregunta hace 3 años, yo creo que hubiera sido muy sencillo decir bonos del gobierno americano. En este momento, probablemente CETES. Porque México no está imprimiendo tanta lana. Creo que también está en una postura un poco más cómoda ante el tema inflacionario. Pero Y creo que esto también da partido a decir que hay más mercado, se pueden tokenizar justamente este tipo de activos, ojalá lo podamos ver a nivel distintos países. Y algo que decías de lo de Tether, Abraham, que me gustaría mencionar, una vez me fui a comer con alguien de Tether, y este es un dato que tienen público, pero no lo dicen tanto, que es una empresa de menos de 80 personas trabajando. Entonces, eso todavía lo hace más increíble este revenue que tienen. Muy poquitas personas sacando $1,000 millones en profit. Yo creo que podría ser la empresa más rentable en, o sea, profit dividido entre el número de personas trabajando en la historia. Y eso es nada más el reflejo del uso de una buena tecnología con un buen equipo y un buen producto. Todavía no vemos, y es algo que hablan muchísimo, el bueno, es la empresa de una persona que genere $1,000 millones. Sam Altman dice que va a venir muy pronto con AI, pero cada vez estamos viendo a estas empresas súper rentables, con muy poquita persona, apalancándose de muy buenas tecnologías, y a mí eso me emociona muchísimo.
Y creo que lograron esto porque tienen un producto, y su producto es muy bueno.
También porque las tasas están altas y están recibiendo buena lana por las tasas.
Claro, o sea, pero a lo que voy es que el foco, hacer una cosa bien, a veces es mucho más valioso que hacer muchas cosas más o menos.
Sí.
Tipo, tienen un stablecoin. Muchos otros han intentado, o sea, está el de intentaron el peso mexicano, pero ahí no jaló. Pero tienen USDT y la mayor parte de su volumen es en Tron, ¿sabes? Entonces, como que fueron así como... Lo que siento que hizo Tether fue, a ver, este es nuestro producto, vamos a optimizarlo al máximo. Ya de ahí, da igual cómo lo vayamos a hacer, pero es tener dólares on-chain. Entonces es un impacto súper, súper fuerte, y se vienen los bonos de gobierno americanos, que yo creo que mucha gente en nuestro país, en México y en muchas otras partes, igual preferiría tener bonos del gobierno americano que el bonos de su propio país, ¿sabes? Entonces, esta es una narrativa bien fuerte que creo que tenemos que explorar. Y de las últimas noticias del día, Lalo, vamos a pasar por ellas rápido. Aave está lanzando su iniciativa que se llama Aave 2030, que básicamente es introducir Aave V4, que es una mejora al protocolo. Hoy nosotros utilizamos Aave pues casi que todos los días. Aave es donde puedes pedir préstamos o puedes prestar tu dinero y te pagan una tasa de interés. Es un mercado de dinero descentralizado. Cuando BlockFi quebró, Aave no, porque básicamente es código que todo mundo puede ver. Y creo que estas actualizaciones son bastante positivas. Ahí tiene varios elementos como unificar la liquidez. También le están metiendo a Real World Assets. Creo que, a ver, Aave, desde su fantasmita que está chido hasta su protocolo, creo que no solo son el protocolo con el mejor merch de la industria, sino es uno de los más sólidos también.
Sí, fiestas, también se tiraron unas muy buenas. Pues sí, estoy de acuerdo. También una de las principales cosas que proponen la V4 es darle mucho más peso a su moneda estable, que es Go o Ghost. Todavía no sé cómo se pronuncia, GHO. Y le están dando muchísimo peso a eso. Justamente estamos viendo cómo es que USDT es una máquina de dinero, entonces no me sorprende ver protocolos lanzando sus monedas estables buscando algo similar. Así que siempre este tipo de actualizaciones en protocolos grandes son buenos. Recordemos de AV1 a V2 al V3, ahora AV está deployado en un montón de chains. Así que me gusta lo que están haciendo en AV, y pues también somos grandes fans de Lens, que es otra empresa hermana o protocolo hermano de Aave, así que muy bullish en lo que están haciendo ahí.
¿Y otra persona va a ir a la cárcel? O bueno, todavía no, pero el gobierno de los Estados Unidos está demandando a Roger Ver. Roger Ver es una de esas personas que lleva muchos años en la industria. Empezó siendo un maxi de Bitcoin, luego fue uno de los principales proponentes de Bitcoin Cash. Renunció a la ciudadanía americana. Cuando renuncias a la ciudadanía americana, tienes que hacer como un reporte de todos tus activos y pagar los impuestos de esos activos. Lo están demandando por fraude de impuestos, o sea, por no pagar sus impuestos, básicamente. es una persona que ha sido bastante polémica y a ver si pisa la cárcel.
Sí, eso sí, también. Esto tal vez no es tan público, pero Roger Ver fue de los principales inversionistas en Binance. Fue de los ángeles más grandes para CC. No sé si venga también derivado a este hate a Binance, pero imagínate, Ab, él renunció, y lo ha dicho en entrevistas, renunció también por un tema de impuestos en Estados Unidos. Es decir, los impuestos aquí son altísimos. Pues sí, nací en América, pero voy a renunciar a mi nacionalidad americana. Se fue a vivir a Japón. Y después que te persigan otra vez por esos mismos impuestos, es como... no le salió la jugada, al parecer. Y creo que también es un mensaje para aquellas personas que están pensando en esa jugada, como Roger Ver. Así que, pues... a ver, no me gusta que gente de la industria cripto pise la cárcel, pero pues si son deudores y...
No. O sea, pero a ver, ahí creo que... de la industria que sea, si hacen crímenes, pues hay que meterlos a la cárcel, ¿no?
Sí, sí, me mamé. Ya, que si cometió un crimen, que lo metan a la cárcel. ¿Quién sabe si, sí, claro, si lo cometió?
Si los gringos tienen hasta películas de esto, donde no te puedes escapar solo de dos cosas, de la muerte y de los impuestos. En esta película que me decías de ¿conoces a Joe Black? Brad Pitt interpreta a un agente del IRS, o sea, de la Hacienda gringo, que va, literalmente la muerte va por una persona y está, no sé, representada como un agente de Hacienda. Entonces, creo que esto es algo bastante serio para los estadounidenses. Y ya, así seas de cripto, así seas rescates perritos o lo que sea, si haces un crimen, tienes que ir a la cárcel. Y pasando a las últimas noticias, Lalo, el token de Hop esta semana subió 20% y creo que está muy alineado con esta noticia que A16Z, Andreessen Horowitz, uno de los fondos de inversión más importantes en el mundo, invirtió $90 millones comprando tokens de Optimism. Y creo que esto es bastante bullish porque A16Z es un fondo bastante serio y... es un arma de doble filo porque es otro fondo teniendo $90 millones de OP, o sea, compró alrededor de 40, 45 millones de tokens. Pues bullish, pero también con un poco de miedo, ¿no? En cualquier momento nos pueden dompear.
Mi postura como inversionista en este aspecto, a mí se me hace muy positivo porque le da una muy buena imagen al token de OP. Es decir, A16Z, que es uno de los fondos más importantes del ecosistema, invirtió una muy buena cantidad de su lana porque cree en esta tecnología. A mí eso se me hace muy positivo. También, como inversionista, pues me siento más cómodo de estar invertido en un token en donde A16Z está invertido, porque el objetivo principal de A16Z es hacer dinero. Entonces, también sabemos esas cosas que se mueven por detrás, que a mí me encantan, como estas teorías conspirativas, pero bueno, imaginemos que no hay teoría conspirativa y todo es creación de valor. Pues A16Z le echó muy buen ojo y pues ellos hicieron el due diligence del token. Al menos sabemos que hay algo interesante para ellos, entonces también, por ende, para mí. Y esto viene en un momento de mucho caos y mucha crítica a los tokens de gobernanza. Así que a mí me gusta esta noticia, me gusta un montón. Como holder de Optimism me emociona y pues también ver el precio subir 20% en una semana, pues siempre es buena noticia.
Siempre es un bonito precio, 20% en una semana cuando todo cayó. Y por último, Pantera invirtió en Ton, que Ton es el blockchain, la capa 1 de que soporta Telegram. Creo que la segunda semana que venimos hablando de Telegram, ¿te acuerdas cuando por como semana tras semana tras semana tras semana hablábamos de Coinbase? Y ahorita ya no hablamos tanto de Coinbase porque pues ya sacaron los productos y ya la gente está utilizando Base. Es uno de los blockchains, bueno, de las capas 2 más utilizadas. Y ahorita estamos hablando de Telegram, tienen más de 900 millones de usuarios, tienen activos. El token de Ton, activos, o sea, es una cantidad gigante. Puedes tener tu wallet ahí y Pantera Capital, que es uno de los fondos de inversión más importantes en cripto, invierte en Ton.
¿Ya tienes tu wallet dentro de Telegram? Y ya la activé.
No. A ver, de una vez.
Está chido. Y también tienen una promoción. Eso sí se me hizo súper loco, que si metes USDT dentro del wallet, te dan un APY, o sea, un rendimiento anual del 50%. por tus primeras ¿qué? Dos semanas. Por las primeras dos semanas. O sea, sí es un elemento de marketing bien usado. No un Terra que te decía 20% por el resto de tu vida. Es más bien como una estrategia de marketing de te doy una buena lana. Hay un monto límite, creo que de $6,000. Y luego se reduce a 25 por las siguientes otras dos semanas. Pero creo que es una buena manera para atraer a la gente e incentivarlos a migrar su lana al ecosistema de Ton. Y me gustó la wallet. Y también lo que está chido es que puedes hacer pagos
Migrar Solana al ecosistema de Ton.
Migrar su USDT, perdón.
Ah, su lana, entendí. Migrar Solana al ecosistema de Ton.
Y está chido porque lo que puedes hacer es pagos dentro de Telegram. Y creo que es un gran caso de uso. Entonces, oye, ahí te va para el súper. Oye, tenemos este trabajo, te pago el adelanto. ¿Cuántas veces ahora que estoy mandando a hacer merches, pues paga esa lana? Imagínate todo poderlo hacer por WhatsApp. WhatsApp es como muy, muy latino, pero pues Telegram, 900 millones de usuarios activos. Yo ya estoy más activo en Telegram que en WhatsApp, la neta.
Sí, no sé, yo tengo un backlog grande que responder en WhatsApp y un poco más chiquito en Telegram porque ahí está, pues es más de chamba. Y pues bueno, creo que bastante prometedor esto. Ton, vamos a ver hacia dónde, a dónde va. Y Lalo, muy emocionante, la semana pasada publicamos el podcast con Santi Roel. Santos, estuvo súper bueno, la verdad, creo que tienen que ir a escucharlo. Esta semana publicamos podcast con Sergito, otro mexicano que salió de Goldman Sachs y ahorita está emprendiendo en cripto. Tiene más de 50 mil followers en Twitter. Es un gran holder de NFTs, flipper, inversionista. Estuvo muy emocionante ese episodio.
Y algo que me gustó justamente de Sergito es que está fundando Popset. Y el día de ayer, o sea, el jueves 2 de mayo, anunciaron una ronda de $1,000,000. Pero algo que me gustó mucho es que es de muchos punks. No sé si únicamente de punks, pero tiene una foto con un montón de punks, entre ellos nuestro amigo Tony Herrera. Y se me hace chido también ver cómo entre estas comunidades apoyan un montón. Así que kudos a Popset, kudos ahí a Sergio. Creo que es un gran episodio y va a ser un muy buen episodio. Así que espérenlo este jueves, va a estar bueno.
Así es, y pues bueno, eso fue el Navegando esta semana. Inscríbanse a Defana Builder, te va a ayudar a dedicarte full time a Web3, que es lo que quieres. Y como siempre, muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer. Nos vemos en el siguiente episodio.
Pero también cuando me pongo a pensar, pues llevamos desde que empezó Bitcoin en una subida gigante. Si compraste en cualquier momento, menos en las últimas 6 semanas... Sí se escucha mucho, ¿eh?
Este guión de mundo futuro lo escribió una inteligencia artificial.
Imagina un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas.
Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad.
Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad con un solo toque.
El mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100.
Yo soy Jorge Alor.
Yo Mario Valle.
Y yo Jaime Limón.
No te pierdas Mundo Futuro, el principio del fin.
Disponible en cualquier plataforma de podcast.
Mundo Futuro. Mundo Futuro.